Guille, ¿cómo estamos?
Pues aquí puestísimos para este diálogo número 55.
Diálogo 55. Bueno.
Seguimos como por un buen ratito seguiremos en este volumen 4. Ya vamos más o menos por la mitad, pero qué riquísimo contenido. No cabe duda de que pues ese proceso que Jesús lleva en el alma de Luisa para después al quedar escrito, pues quiere decir que también va para nosotros. Es maravilloso ese proceso que Jesús va haciendo en el alma. Nos va sumergiendo, nos va metiendo pues en su corazón, como dice Luisa, ¿no? Que es lo que ella quisiera hacer. Sumergirnos como un pececito pequeño en el mar del corazón de Jesús. Y pues han sido lecturas que nos dejan mucho para meditar.
Eso sí, o sea, y lo que decíamos el diálogo pasado, ¿no? O sea, cómo a través de esto, de estos primeros libros, nos van abriendo un panorama que si no lo entendemos, cuando llegamos a la divina voluntad nos podemos confundir. Y entonces yo creo que de ahí viene, Guille, ese pensar que la persona que vive en la divina voluntad, pues en realidad es un comodino porque no hace nada.
Ándale, ándale.
Y pero es que no hemos penetrado poco a poco en todo esto que es la renuncia, lo que es el abandono, porque de alguna manera la renuncia y el abandono se vuelve muy light cuando lo hago desde mi voluntad. Y estos libros nos han ido llevando hasta ahorita a ese pierde tu voluntad. ¿Qué quiere decir eso, no? Así que, pues sí, muy, muy, nutritivos para
Sí,
nuestra
como
vida divina estos diálogos, ¿no?
sí, maravillosos.
Bueno, entonces ya.
Oye, perdón, me recuerdas del diálogo anterior cuando me dices que un superlativo, pues a veces también como que estorba, ¿no? Pero, pues no sé, el espíritu tiene que sacar algo, ¿no? Un desahogo. Y a veces usamos las palabras porque no podemos, nuestro lenguaje humano es muy limitado, ¿sí? Y a veces una palabrita no sirve de desahogo. Por
Así.
eso digo que maravilloso todo esto de que nos va enseñando Jesús.
Así es. Así es, Guille. Bueno, pues este es nuestro diálogo, ¿qué? 55.
55.
Entonces, habíamos quedado en octubre 3, ¿verdad, Guille? Octubre 3 que nos dio muchas, muchas tips para avanzar.
Sí.
Y aquello que dijiste al final, ¿no? La frase de Luisa, oh prodigio de las santas y piadosas intenciones. ¿Qué negocio no haríamos si en todas nuestras obras nos sirviéramos de ellas, ¿no?
Sí, como tú has dicho, bueno, Jesús lo dice, que la intención es el alma de la acción.
Así es.
Pues llenémonos de divinas intenciones, ¿no?
Bueno, así es. Vamos a llenarnos de esas intenciones, Guilla. Bueno, octubre 8 de 1901. Cuando el alma obra unida con Jesús, sus actos tienen los mismos efectos del obrar de Él. Y luego valor de la intención. Ya desde el título, ¿no? O sea, desde el título empezamos a ver que la enseñanza va rumbo a el por qué podemos decir que estamos haciendo lo que Él hace. Dice, esta mañana he padecido mucho por esperar a mi adorable Jesús, pero mientras lo esperaba, hacía cuanto más podía por unir todo lo que estaba haciendo en mi interior, con el interior de nuestro Señor, intentando darle toda aquella gloria y reparación que le daba su humanidad santísima. Ahora, mientras esto hacía, el bendito Jesús ha venido y me ha dicho: hija mía, cuando el alma se sirve de mi humanidad como medio para obrar, aunque sea solo un pensamiento, un respiro, un acto cualquiera, son como tantas gemas que salen de mi humanidad y se presentan ante la divinidad, y como salen por medio de mi humanidad, tienen los mismos efectos de mi obrar cuando estaba sobre la tierra. Bueno, entonces nuestra forma de obrar, Guille, debe ser lo que hacía Luisa, ¿sí? O sea, uniendo en ¿cómo decirlo? Bueno, con las palabras de Luisa, dice, hacía cuanto más podía por unir todo lo que estaba haciendo en mi interior con el interior de nuestro Señor. O sea, todo ponerlo en Jesús,
sí.
No dejarlo solo en nosotros, sino buscar la conexión y unirlo con todo lo que Jesús hace o hacía.
Sí.
¿De acuerdo?
Sí.
Y dice, intentando darle toda la gloria y reparación que le daba su humanidad santísima. O sea, nosotros debemos hacer lo mismo que hacía la humanidad de Jesús. Y aquí cabría preguntar, bueno, ¿qué hacía la humanidad de Jesús? En una sola palabra, ¿qué hacía? Todo su obrar lo ponía en su voluntad, nada más. No hacía otra cosa, Guille. Y ya su voluntad, bueno, ya era la que se encargaba de darle la intención, de extenderlo, de abarcar a todos, en fin. Pero eso era todo lo que la humanidad de Jesús hacía, ponerlo todo en la divina voluntad.
Exacto.
Que este es el segundo oficio de Luisa. Luisa, su primer oficio fue de víctima. Durante este tiempo, bueno, ahora Jesús le empieza a enseñar esto. Todo lo que hagas, ponlo en la divina voluntad, igual que mi humanidad ponía todo en la divina voluntad. Todavía no le dice qué hace la divina voluntad con eso. Pero ya le está enseñando a ponerlo todo en la divina voluntad. A imagen de lo que él hacía en su humanidad.
Sí.
¿De acuerdo? Entonces ya la enseñanza de Jesús es, cuando el alma se sirve de mi humanidad como medio para obrar, porque si todo lo estoy poniendo en la humanidad de Jesús, todo lo estoy uniendo con lo que ella hizo, lógico, estoy sirviéndome de esa humanidad como un medio para obrar, que eso es lo que Dios quiere. Jesús quiere estar en mí para obrar desde mí, ¿sí? Entonces dice, aunque sea solo un pensamiento, un respiro, un acto cualquiera, son como tantas gemas que salen de mi humanidad, no de la humanidad de Luisa que está obrando, no de la humanidad de nosotros que estamos queriendo llevar a cabo esto, sino de la humanidad de Jesús. Y siendo cosas que han salido de la humanidad de Jesús, se presentan ante la divinidad. Y entonces, como son cosas de Jesús, no mías, tienen los mismos efectos de lo que hacían los actos de Jesús. ¿De acuerdo?
Sí.
Y entonces Luisa, igualita que nosotros, le dice: Señor, siento como una duda. ¿Cómo puede ser que con la simple intención en el obrar, aún en las más mínimas cosas, mientras que considerándolas son cosas de nada, vacías, y parece que la sola intención de la unión contigo y de agradarte solo a ti las llena, y tú las elevas en aquel modo supremo, haciéndolas aparecer como cosas grandísimas? ¿Sí? O sea, y creo que es la duda que nos asalta a todos. ¿Cómo es posible que mis naderías puestas en este ambiente y con esta intención sean tan grandes como tú dices? ¿Y cómo es que mi nadería de estar aquí sentado ahorita en este momento sea mayor que todo lo que toda la humanidad está haciendo? ¿Sí? O sea, como que humanamente no nos alcanza para entender esto. ¿De acuerdo?
Sí.
Bueno, entonces Jesús le dice: ah, hija mía, vacío es el obrar de la criatura, aunque fuese una obra grande. Qué golpe tan terrible para todas las obras que estamos haciendo. Vacío es el obrar de la criatura, aunque fuese una cosa grande. Dice: es la unión conmigo y la simple intención de agradarme a mí lo que lo llena. Y como mi obrar, aunque fuese un respiro, excede en modo infinito a todas las obras de las criaturas juntas, he aquí la causa que lo hace tan grande. O sea, lo que hace grande el obrar de la criatura no es el obrar de ella, sino el obrar de Dios en ella. ¿Qué de grande puede tener, Guille, el acto de un sacerdote que está consagrando? Me refiero a los actos humanos. O sea, al tomar el pan, al elevarlo, al decir las palabras, al tomar el cáliz, elevarlo y decir las palabras de la consagración. O sea, ¿qué de grande puede ser eso? Nada.
Nada.
Pero en el momento de la unión, la intención de la unión con lo que Jesús hizo en aquella noche, con la intención de que sea Jesús quien lo repita en nosotros, esto cobra una magnitud tan grande que el valor de ese sacramento es el valor de todo un Dios que se encuentra encerrado en él.
Así es.
¿Sí? Entonces, creo que ese es el punto, ¿no? Esa es la unión conmigo y la simple intención de agradarme a mí lo que lo llena. Y como mi obrar, aunque fuese un respiro, o sea, una cosa tan trivial como un respiro, excede en modo infinito a todas las obras de las criaturas juntas. He aquí la causa que lo hace tan grande. Y además, ¿no sabes tú que quien se sirve de mi humanidad como medio para obrar sus acciones viene a nutrirse de los frutos de mi misma humanidad y a alimentarse de mi mismo alimento? Además de esto, ¿no es acaso la buena intención lo que hace al hombre santo y la mala intención lo que lo hace perverso. No siempre se hacen cosas diversas, sino que con las mismas acciones uno se santifica y el otro se pervierte. Con las mismas acciones, Guille. O sea que no, aquí es donde empezamos a entender que el pecado no es el acto, sino
sino
la intención. Porque la misma valor, o sea, el mismo acto, por ejemplo, el comulgar.
¿Sí?
¿Sí? El comulgar unido con con Dios, con la intención de amarlo y de estar con él y todo, eso me vuelve santo. Pero ese mismo recibirlo, si es indiferente, si es con el afán de ofenderlo, de menospreciarlo y todo, eso me vuelve perverso.
Así es.
¿Sí? Y el acto es el mismo. Si mientras decía esto, veía dentro de nuestro Señor un árbol verde, lleno de bellos frutos, y a aquellas almas que obraban para agradar solo a Dios, y por medio de su humanidad, las veía dentro de él. Sobre de este árbol y su humanidad servía de habitación a estas almas. Pero qué escasísimo era su número. Bueno, esto es otra cosa interesante, Guille. O sea, otra vez aparece la humanidad de nuestro Señor, igual que en el diálogo pasado, un cielo de la humanidad de nuestro Señor. ¿Sí? O sea, y veía el interior de él, un árbol lleno de frutos, y a las almas que obraban solo para agradar solo a Dios, y por medio de su humanidad, sino no por medio de ellas, sino por medio de su humanidad, las veía dentro de él, sobre de este árbol, y su humanidad servía de habitación a estas almas. Bueno, pues eso es lo que debemos aspirar, ¿no? Pero, sin embargo, se queja y dice, pero qué escasísimo era su número. Por lo mismo, porque siempre el hombre, aunque sea en la santidad, quiere algo de propio. Y cuando el hombre quiere algo de propio, ya no puede aspirar a hacer esa obra como hecha desde la humanidad de Jesús. O sea, Jesús nunca trató de buscar su bien propio. ¿Sí? Entonces eso nos diferencia de él. Y nos pone en total y absoluta desemejanza con él. ¿De acuerdo? Así es, o sea, bastante, bastante claro y bastante, ¿cómo diríamos?, enseñanza para entender lo que debemos ser y entender el cómo debemos actuar. Octubre 11, Guille. Silencio de Jesús. Y el alimento más necesario es la paz. Vamos a ver por qué es un alimento necesario. ¿Por qué te imaginas que puede ser un alimento necesario? Así es. O sea, la paz es... ¿Mandé?
Bueno, te iba a decir, la paz también es un signo de que está Jesús en nosotros.
Pues sí, porque sin la paz, Guille, todo, bueno, el nombre lo dice, si no estoy en paz, estoy intranquilo. Y la intranquilidad ¿cómo diríamos? La señal de que dentro de mí se agitan las pasiones. Y si se agitan las pasiones dentro de mí, entonces lo que pasa es que me pone en total discordancia con mi medio ambiente, con mi familia, con mi medio social.
Incluso decimos, no encuentro mi lugar.
Así es. Y sobre todo me pone en discordancia con Dios, que es pura paz. Vamos a ver qué dice. Dice, habiendo pasado varios días de privación y de silencio, esta mañana al venir continuaba su silencio. Y si bien lo he tenido casi siempre conmigo, por cuanto he hecho, no he logrado hacerlo decir una sola palabra. Parecía que tenía una cosa en su interior que lo amargaba, tanto que lo dejaba taciturno y no quería que yo lo supiera. Ahora, mientras Jesús estaba conmigo, me pareció ver a la reina mamá. Y al ver a Jesús conmigo me ha dicho, tú lo tienes, menos mal que está contigo, porque si debe desahogar su justo furor, estando contigo lo detienes. Hija mía, pídele que detenga los flagelos, porque los malos están todos listos para salir, pero se ven atados por una potencia suprema que lo impide. Y también porque si la justicia divina no permite que lo hagan cuando les plazca a ellos, se tendrá este bien, que conocerán la autoridad divina sobre ellos y dirán, lo hemos hecho porque nos ha sido dado el poder de lo alto. Hija mía, ¿qué guerra se incuba en el mundo moral? Da horror verlo. No obstante, el primer alimento, bueno, vamos a ver esto anterior. ¿Te acuerdas que había habido una lectura donde se decía que Jesús no les daba la libertad a los malos de actuar? Bueno, pues aquí vuelve a ser otra vez lo mismo. Lo que aparentemente el hombre hace, Guille, de maldad y de todo, o sea, como iremos viendo en los capítulos, sobre todo cuando habla del divorcio, o sea, son cosas que el hombre ha ido fraguando para oponerse a Dios, pero aun que es un oponerse a Dios, es Dios quien les da la libertad de hacerlo o no hacerlo. Así que el alma víctima puede estar influyendo, incluso Luisa así influía, en el que Jesús no les dé la libertad de llevarlo a cabo en ese momento. ¿De acuerdo? Así que es otro punto más. Y cuando lo hacen, tienen que reconocer lo que dice aquí. Lo hemos hecho porque nos ha sido dado el poder de lo alto. ¿Sí? Dice, hija mía, ¿qué guerra se incuba en el mundo? En el mundo moral, da horror verlo. No obstante, el primer alimento que se debería buscar en la sociedad, en las familias y por cada alma, debería ser la paz. Todos los demás alimentos se vuelven insalubres sin ella, aunque sean las mismas virtudes, la caridad, el arrepentimiento. Sin la paz no llevan ni salud ni verdadera santidad. Sin embargo, en el mundo de hoy se ha descartado este alimento de la paz tan necesario y saludable, y no se quiere más que turbulencias y guerras. Hija mía, ruega, ruega.
Y
Creo que.
aquí, ay, perdón, Salvador, pero deducimos que este alimento de la paz que habla Jesús, pues es justamente nuestro nuestro abandono, ¿no?
Bueno, la paz es fruto del abandono. O sea, tú no puedes tener paz si no estás totalmente puesta en Dios.
Exacto.
Si no estás totalmente desapegada del mundo, no puedes tener paz. El mundo no tiene paz. Por lo tanto, todos aquellos que se apegan al mundo, lo que menos pueden buscar es paz. Así es. ¿De acuerdo? Dice octubre 14, Guille. El bendito Jesús viene deprisa, casi como un relámpago, y en ese relámpago hace salir de dentro de su interior ahora un distintivo especial de un atributo suyo, y ahora algún otro. ¿Cuántas cosas hace comprender en aquel relámpago? Pero retirándose aquel relámpago, la mente permanece a oscuras y no sabe decir lo que ha comprendido. Mucho más que siendo cosas que se refieren a la divinidad, la lengua humana se ve en dificultades para poderlas decir. Y por cuanto más se esfuerza, más muda queda. Es más, en estas cosas es siempre una niñita recién nacida, pero la obediencia quiere que me esfuerce en decir lo poco que queda, que pueda, y helo aquí. Me parecía que todos los bienes Dios los contiene en sí mismo, de modo que encontrando en Dios todos los bienes que Él contiene, no es necesario ir a otra parte para ver la amplitud de sus confines, sino que Él solo basta para encontrar todo lo que es suyo. Esto es algo muy, muy importante, Guille. Generalmente nosotros, desde el punto de vista humano, estamos acostumbrados a las verdades parciales. O sea, ¿a qué me refiero? Cualquier conocimiento humano sale de verdades parciales. Un científico descubre una cosa, otro científico sobre el mismo tema, descubre otra, otro más descubre algo nuevo también. Y luego lo unen y van poco a poco como completando, si se puede decir así, esa verdad. ¿De acuerdo? Y vamos descubriendo los bienes que esa verdad contiene. Por eso es que el conocimiento humano despierta el ansia de querer encontrar y saber más. Y siempre va en búsqueda, no se conforma con lo que ya se descubrió, sino que va en búsqueda de más. Cuando se trata de Dios, Guille, Dios es el que contiene todos los bienes habidos y por haber. No hay nada que esté fuera de Él. Por eso es que cuando el alma llega a este punto de la divina voluntad, o sea, ya no tiene que andar buscando otros bienes o otras verdades en otros lados, sino, por eso dice, ya no es necesario ir a otra parte, solo Él basta para encontrar todo lo que es suyo. Una vez que yo encuentro a Dios, ya no necesito andar dando brincos en otras cosas para saber lo que Dios contiene. Creo que es claro, ¿no?
Sí.
Dice ahora, en un relámpago mostraba un distintivo especial de su belleza. Pero ¿quién puede decir cuán bello es? Solo sé decir que comparadas todas las bellezas angélicas y humanas, las bellezas de la variedad de las flores y de los frutos, el espléndido azul y estrellado del cielo, que parece que mirándolo nos hipnotiza y nos habla de una belleza suprema, son sombras o aliento que Dios ha mandado de la belleza que en él contiene. Y esto es algo también que se nos antoja como poético, ¿sí? Como algo idealizado, pero no una realidad. O sea, todo lo bello que pueda existir en este universo nos sirve para ir entendiendo la belleza de Dios. Y entonces yo pregunto, ¿las cosas creadas son creadas por quién, Guille? Por Dios. Y si todas las cosas creadas por Dios nos reflejan algo de lo que Dios es, ¿podrá haber cosas creadas feas?
No.
¿No? ¿Malas?
Tampoco.
¿Tampoco? Entonces,
bueno, estamos hablando ontológicamente, pues todo salió bueno de Dios.
Y todo sigue bueno de Dios. Dime qué ha cambiado de no ser el hombre.
Exacto, la voluntad del hombre.
No, no, no. Exceptuando eso, dime qué otra cosa ha cambiado.
No comprendo la pregunta.
Sí, o sea, dices que fue un bueno, como diciendo, bueno, pero sí hay cosas que hayan cambiado, que ya no son buenas. Entonces, lo único que ha cambiado, lo único que ha perdido el bien que Dios había depositado, es el hombre, la voluntad del hombre. Todo lo demás sigue estando en el orden querido por Dios.
Así es.
¿Sí?
Sí.
Bueno, entonces, no hay cosas feas, Guille.
No.
No hay cosas malas.
No. Ni las feas cucarachas.
Ándale, ¿te acuerdas de aquel diálogo?
De la mentada
cucaracha.
Cucaracha. Así. Es que brinca, brinca.
Uh-huh. ¿Sí?
Pero realmente ya cuando se va conociendo esto, pues ya la ves con otro lente, con otra perspectiva, ¿no?
Exacto. Así es. Entonces, dejando a la cucaracha de lado, dice, pero ¿quién puede decir cuán bello es? Solo sé decir que comparadas todas las bellezas angélicas y humanas, las bellezas de la variedad de las flores y de los frutos, el espléndido azul y estrellado cielo que parece que mirándolo nos hipnotiza y nos habla de una belleza suprema, son sombras o aliento que Dios ha mandado de la belleza que en él contiene. O sea, como pequeñas gotas de rocío comparada con las inmensas aguas del mar. Pero adelante, paso adelante, pues, mi mente, perdón, las comas, y se paso adelante, pues mi mente empieza a perderse. Claro, empezamos a pensar en todas las bellezas que lo creado contiene, Guille, y no nos alcanza, ¿de acuerdo?
Sí, te pierdes. Paréntesis aquí. A mí hoy en la mañana me despertó el canto de un pájaro que yo nunca había escuchado. Y era un canto fuerte. Yo decía, qué garganta de pajarito, debe ser un pájaro grande. Pero un canto tan bello, tan armonioso, que te absorbe, como dice Luisa, ¿no? Te pierdes porque inmediatamente lo remites a la belleza de Dios, de cómo en un simple pajarito, Dios pone esa belleza que es capaz de, pues, de tocar tu alma, ¿no? El canto de un pájaro cuando todavía está oscuro, que se oye solitario ese canto, como pues una estrella en el cielo, ¿no? Maravilloso, te remite a todo esto que Luisa nos va diciendo.
Así es. Exactamente, entonces mi mente empieza a perderse. En otro relámpago mostraba un distintivo especial del atributo de la caridad. Pero, oh Dios, tres veces santo, ¿cómo podré yo, miserable, hablar sobre este atributo que es la fuente de la cual se derivan todos los otros atributos? El amor, Guille, ¿sí? La caridad es el amor. Hay que recordar que Jesús dice que su vida es todos sus atributos juntos, unidos juntos, ¿sí? Y movidos o regidos por su voluntad. ¿Te acuerdas de eso? Pero luego dice, y todos mis atributos están puestos en el mar inmenso del amor. O sea que todo lo que sale de Dios, a final de cuentas, es amor. Porque la justicia, la bondad, la misericordia, la pureza, la santidad, todo está puesto en el mar del amor de Dios. Entonces, en cuanto sale la justicia, pero va empapada de amor, es amor lo que tiene.
Dios, amor de que no nos perdamos, como dice Jesús, tanto anda. ¿Perdón?
Sí, dime.
Es su amor el que hace que él nos aplique, por decirlo así, su justicia, ¿no?
Así es. Incluso a los condenados los condena por amor.
Sí.
Sí. Y esto ya lo habíamos comentado, así que.
Sí.
Entonces vamos a seguir. De la cual se derivan todos los otros atributos. Diré solamente lo que comprendí de él con respecto a la naturaleza humana. Comprendí que Dios, al crearnos, este atributo de la caridad se vierte en nosotros y nos llena todo de sí. De modo que si el alma correspondiese, estando llena del soplo de la caridad de Dios, la misma naturaleza debería transformarse en caridad hacia Dios. Fabuloso, ¿no? Deberíamos de ser transformados en amor a Dios. Y aún mi naturaleza. O sea que el movimiento de mi dedo chiquito del pie debería ser transformado en amor. Eso es parte de lo que hablábamos en el diálogo pasado, ¿recuerdas?
Sí, y en la meditación
y de la pasión, convertirnos todo en amor, ¿sí?
Sí.
Entonces, si correspondiéramos a este amor de Dios, entonces, estando llenos del soplo de la caridad, la misma naturaleza debería transformarse en caridad hacia Dios. En cambio, conforme el alma se va difundiendo en el amor de las criaturas, o de los placeres, o del interés, o de cualquier otra cosa, aquel soplo divino va saliendo del alma. Y si llega a difundirse en todo, el alma queda vacía de la caridad divina. Creo que también es muy, muy lógico, ¿no? O sea, este soplo o este movimiento de ser transformados en caridad, en amor a Dios, nos podemos también transformar en amor al mundo, a los placeres, a las cosas, a las personas, ¿sí? a los intereses. Entonces, en la medida que yo me lleno de eso, es en la medida en que Dios sale de mí. En la medida que Dios me llena de Él, es en la medida en que el mundo sale de mí. ¿De acuerdo? Entonces, dice, en cambio, conforme el alma se va difundiendo en el amor de las criaturas, o de los placeres, o del interés, o de cualquier otra cosa, aquel soplo divino va saliendo del alma. Y si llega a difundirse en todo, el alma queda vacía de la caridad divina. Y como al cielo no se entra si no se es un complejo de caridad purísima, dice, toda divina, si el alma se salva, este soplo recibido al ser creada lo irá a readquirir a fuerza de fuego en las llamas purgantes. Y aquí está lo que significa aquella lectura que hicimos en el pasado. ¿Te acuerdas?
Sí, en el diálogo anterior.
Entonces, al cielo no se entra más que si eres un complejo perfecto de amor.
Exacto.
Si hay vacíos de amor, te los tienes que llenar.
Sí.
A fuerza de las llamas del purgatorio. Y solo saldrá cuando llegue a desbordarse de esta caridad, cuando seas todo amor. En ese momento podremos salir del purgatorio. ¿Sí? Entonces, ¿quién sabe qué larga etapa tendrá que pasar en aquel lugar expiatorio? Ahora, si así tiene que ser la criatura, ¿qué será el creador? Creo que estoy diciendo muchos disparates, pero no me maravillo, porque no soy para nada ninguna docta. Soy siempre una ignorante. Y si hay alguna cosa de verdad en estos escritos, no es mía, sino de Dios, y yo quedo siempre la ignorante que soy. Bueno, vamos a nada más a quedarnos con la idea. Si así debe ser la criatura, Guille,
sí.
¿Qué será Dios?
Exacto.
Maravillosísimo, ¿no?
Así es.
O sea, ¿qué cosa será Dios? ¿Qué profundidad en la caridad, en el amor a Dios? Híjole, quién sabe. Pero vale la pena el pensarlo, ¿no? Porque nos hemos quedado con la idea de que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio hijo. Pero eso, si te fijas, y no es tratando de minimizar ni mucho menos, sino de poner en su justo valor. Esto lo estamos viendo a nivel de redención.
Exacto.
O sea, nos estamos quedando en la parte redentora, nada más. Pero ahí no se muestra el amor grande, el amor, el verdadero amor de Dios. El verdadero amor de Dios se muestra en el que Dios quiso darte su vida. Como vida, ese es el punto. Y si después tuvo que darle a su hijo para venir a sufrir, fue como consecuencia de que el hombre ya no tenía las especificaciones para llegar a la finalidad de Dios. Y entonces, como tuvo que venir a salvar su finalidad. Así que el amor que se somete a otro amor, por fuerza es menor que el otro. Entonces el amor real de Dios se muestra en habernos dado su vida como vida.
Pues sí, y como decíamos hace rato, ¿no? Que una criatura, por muy santa que sea, siempre procura quedarse con algo de sí para ella.
Así es.
Y decías que Jesús nunca buscó nada suyo. Y lo vemos en la de primera de Corintios 13, ¿no? Cuando dice el amor no busca lo suyo, no tiene envidia, no es egoísta. Entonces, si Dios no es egoísta, no busca lo suyo, bueno, no tiene envidia de que una criatura posea algo de él, pues ahí estamos entendiendo que Dios quiere darnos todo él, toda su vida. Qué maravilloso.
Así es. Bueno, sí, creo que estoy diciendo muchos disparates. Bueno, eso es lo que dice Luisa, ¿eh?
Sí.
Lo aclaro.
Pero pues va para mí.
No, y para todos.
Sí.
Para ti si hubiera dicho, dice, creo que estás diciendo muchos disparates. Y no fue así, ¿eh? No, lo
no,
aclaro.
Pero es que es lo mismo que ella ha estado diciendo, nos corrobora nuestro experimentar, ¿no? Nuestro sentir, que el lenguaje humano no alcanza para ese gozo que te produce una verdad de Dios, un conocimiento de Dios. Entonces es lógico que lo que salga de ti pues sea un disparate, un balbuceo.
Así es.
Porque ese gozo que se manifiesta en tu alma, pues no lo puedes expresar. Pobre pequeñito bebé recién nacido, solo puede decir agú, agú.
Ah, verá, ¿cómo estuvo? Agú, agú.
Agú, agú, da, da, no. Bueno,
ándale.
No.
Me quitaste las palabras de la boca. Agú, agú, ta, ta, o da, da. Bueno, está bien. Entonces, ahora sí es para nosotros, Guille. Creo que estamos diciendo muchos disparates. Dice, pero no me maravillo, porque no soy para nada, porque no somos para nada ningunos doctos.
Exacto.
Somos siempre, perdón, aquí es para ti. Eres siempre
una ignorante.
Y si hay alguna cosa de verdad en estos escritos, no es nuestra, Guille, sino de Dios. Y nosotros quedamos siempre lo ignorantes que somos.
Exacto.
Creo que es una conclusión perfecta, ¿no? De esto.
Sí.
Ok. Dejando todo este dimes y diretes,
sí.
Vámonos a octubre 21, Guille.
Sí.
Esto es que es un resumir, si te has dado cuenta hemos ido repasando y volviendo a pasar los mismos temas, pero desde otros ángulos.
Sí.
¿Sí? Entonces este no se queda atrás, dice, esta mañana el bendito Jesús al venir parecía que hacía un cerco con sus brazos como para encerrarme dentro, y mientras me estrechaba me ha dicho, hija mía, cuando el alma hace todo por mí, todo queda encerrado dentro de este cerco. Nada queda fuera. Así fuera un suspiro, un latido, un movimiento cualquiera, todo entra en mí y en mí todo queda numerado. Y yo en recompensa los derramo en el alma, pero duplicados de gracia. De modo que el alma derramándolos nuevamente en mí y yo en ella, llega a adquirir un capital sorprendente de gracia. ¿Te imaginas, Guille, que metiéramos un peso al banco y nos regresaran dos? Y metiéramos los dos y nos regresaran cuatro.
Qué bien.
Qué bien, ¿verdad? Esto es lo que hace Dios. ¿Sí? Entonces, Él nos da, o sea, nosotros le damos a Él y Él nos lo vuelve a dar, pero duplicado.
Sí, como dice en el Evangelio, se les dará una medida apretada, remecida y rebosante.
Entonces, bueno, pues este es el punto, ¿no? Dice, de modo que el alma derramándolos nuevamente en mí y yo en ella llega a adquirir un capital sorprendente de gracia. No saldríamos del banco, Guille. En vez de ir a trabajar, iríamos al banco. Estaríamos desde las 7 de la mañana para echar los primeros, porque habría colas, ¿eh? Y luego llegar y decir, a ver, ya vine, aquí están 4 pesos. Y el cajero diría, ah, sí, cómo no, gracias, aquí están 8. Ah, bueno, aquí están 8, gracias, aquí están 16. Después de 6 horas de estar en el banco, saldríamos con una fortuna peor que si nos sacáramos el melate.
Ya
Así
no
es.
cambiarían la transacción.
Así es. Bueno, dice, y todo esto es mi deleite. Esto es dar a la criatura lo que me ha dado como si fuese cosa suya, agregando siempre de lo mío. ¿Y quién con su ingratitud impide que le dé lo que quiero? Impide mis inocentes delicias. Ahora, quien no obra por mí, todo queda fuera de mi cerco, dispersado como el polvo por un viento impetuoso. O sea, todo aquel obrar que hagamos, gorda, digo, en sentido para Dios, definitivo no tiene ningún sentido si no lo ponemos con estas intenciones. ¿Sí? Entonces, si no obramos para Él, todo, todo, todo queda fuera de Él. Y entonces es un polvo que quedará disperso por el viento. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es, como repito, es lo mismo, pero dicho de otra manera. Vamos. Uy, el tiempo. ¿Hay
Sí,
alguna pregunta, Guille?
se nos pasa rapidísimo,
Sí, realmente sí.
pues sí, mira, tengo una pregunta que se relaciona un poquito con el diálogo anterior. O sea, todo lo que estuvimos viendo en el diálogo 54 sobre, pues, los apegos, todo eso que estuvimos, viendo ahí de ese abandono que se necesita. O sea, ¿qué tanto influye en esto la tentación? O sea, ¿cómo podemos saber si es la tentación o nuestros vicios que asoman la cabeza por ahí, si todavía sale humo, ¿te acuerdas?
O sea, bueno, esto es importante, todo es importante, ¿verdad?
Sí, por
Creo que ya voy
supuesto.
a dejar de decirlo porque van a decir, no se sabe otra. Pero así es, todo es importantísimo en este sentido porque somos muy dados a no asumir nuestra responsabilidad. Una de las cosas que tenemos casi, casi como naturaleza, es a no asumir nuestra responsabilidad. Y esto lo vemos, por ejemplo, desde el Génesis. Cuando Dios se presenta después del pecado, le dice, a ver, Adán, ¿qué pasó? Dijo, no, no, a mí no me veas, ¿eh? Fue esta, la que tú me diste, la compañera que tú me diste, la que me indujo. Se voltea
Y
con
es
Eva y le dice, no, no, espérate, espérate, yo tampoco.
la
Fue la
serpiente.
serpiente. Y se voltea con la serpiente y ya no tuvo para dónde hacerse la pobre. Entonces le recayó todo el castigo, ¿no? Y después castiga a los otros por, incluso debería de haberles dicho, por irresponsables, por no asumir su propia responsabilidad en su culpa. Ahora les va doble castigo. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a decir la tentación. Y la tentación la ponemos como que es el demonio quien llega y nos pone algo en la mente para sacarnos de donde estamos o para inducirnos al pecado. ¿De acuerdo? Ya habíamos dicho que cuando el fuego echa humo es que nuestras pasiones y nuestros vicios están presentes. Y si le pongo el nombre de tentación, entonces ya como que me sacudí la responsabilidad por decir, no, pues es que es el demonio quien llega y me ve esto, pero yo lucho y trato y pongo y hago. Jesús le dice a Luis, a Guille, algo que es importante entenderlo. Le dice, la tentación es muy sencillo quitarla al principio. O sea, porque el demonio es el ser más soberbio que existe y no resiste un desprecio y menos por una criatura inferior a él. ¿Sí? Y digo inferior a él porque es una criatura que está en pecado.
Sí.
Entonces, el demonio no resiste que alguien le diga, no, 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 quítate. Y entonces la tentación se va junto con él. Pero si no lo hacemos al principio, Guille, y empezamos a darle entrada a aquel pensamiento y lo empiezo a procesar ya como mío, ya no como tentación, cada vez va siendo más difícil poderme detener. Y entonces generalmente voy dejando que aquel pensamiento que entró como tentación, pero que ahora está convertido ya en mi propia naturaleza, poder detenerlo, porque ahí ya tiene la fuerza de mi naturaleza. Entonces, la tentación es muy sencillo quitársela al principio. Pero dice Jesús, si no se quita con esto, entonces quiere decir que ya no es tentación, sino es, se trata de un vicio radicado en el alma. O sea, ya es algo propio, mío, de mi naturaleza, y que lo tengo ya como vicio, ya no como actitud o como cosa natural o como cosa de instinto, sino que lo tengo como vicio. Y ya habíamos dicho que el vicio es una acción llevada, o sea, repetida, que se va convirtiendo en hábito y que después resulta prácticamente imposible resistirla, que es cuando llega a vicio.
Eso.
¿De acuerdo? Entonces, cuando pasa esto que me resulta muy difícil, ya estoy seguro de que no se trata de una tentación, sino se trata de un vicio que es mío y que me necesito pelear, ya no rechazando la tentación, porque ya aquí el demonio no tiene nada que ver, sino es mi propio vicio el que me va a llevar a hacer lo que no debo hacer. Y por eso es que mi leña siempre, cuando arda, arderá con humo, porque nunca permito que todo yo, todo mi acto, se encienda totalmente en amor, porque siempre en el interior está plantado el vicio que está radicado en mi alma. Entonces, esa es la diferencia. La tentación sí es producida por el demonio, pero es muy sencillito podérsela quitar.
Desde el principio.
Cuando es al principio, llega la tentación y es un no y se acabó. El otro se va corriendo porque no tolera que lo desprecien. Si le digo, si la dejo entrar, entonces ya se va convirtiendo en cosa propia. Y ese es el inicio de un vicio. Porque en la medida que lo voy haciendo repetitivo, es en la medida en la que se va radicando en mi alma como gusto propio. Y uno dirá, bueno, ¿y por qué siempre la misma tentación o el mismo vicio? Porque esa es nuestra naturaleza. En alguna.
Tenemos el punto débil, ¿no?
Ándale, tenemos el germen de aquello. ¿Te acuerdas de cuando hablamos de que la naturaleza es engañosa? Bueno. Ese es el punto. Yo tengo en mí el germen de la envidia. Lógico, todos los ataques van a ser enfocados a activar ese germen. Pero si yo no tengo el germen de la envidia, pues el demonio estaría loco si me empieza a poner tentaciones de envidia.
Sí, como decíamos, la castidad, por ejemplo, la lujuria, una persona que ya se ha acostumbrado a vivir casta, pues la tentación es la lujuria, no le hace nada.
Decíamos, no, sí le hace. Fíjate bien, o sea, este es muy interesante el ejemplo que das, porque es algo que está a flor de piel de todos nosotros. O sea, el placer, ¿sí? El placer, o sea, el placer sexual, que ahí es a donde vas. En términos generales, todos lo tenemos. Y no es que me acostumbre a ser casto, porque aún el casto siente la tentación. Porque el germen lo tiene en su interior. Pero supongamos que no lo tienes. Que ese germen no lo tienes. ¿Qué pasaría si el demonio llega y te pone una tentación de deshonestidad en este aspecto? Pues ni fu ni fa, no te afectó, porque no tienes el germen de ese vicio, y el demonio no te va a llegar a atacar por ese vicio. ¿Por qué? Porque sabe que no tiene de dónde agarrarse. El germen siempre lo vamos a tener, Guille. Eso es algo que hay que entender. Vamos a poner el mismo ejemplo, el germen de la lujuria. Siempre, bueno, la lujuria es que eso ya es el pecado y eso ya es la concupiscencia llevada al acto. Vamos a poner el punto de instinto sexual. Siempre lo vamos a tener. Así es, pero yo, ahora sí, como tú dijiste, me puedo ir acostumbrando a ser casto. Entonces voy peleándome cada vez que me llega, lo rechazo. Ese rechazo, esa forma, esa virtud, la voy a ir engrandeciendo. Y cuando llegue la tentación, simple y sencillamente no me va a hacer mella.
Exacto.
Y me va a ser muy sencillo poderla desechar. Pero si soy lujurioso y ya me volví lujurioso, ya el demonio ni siquiera tiene que venir a tentarme, porque ya es propio de mí, mi forma de ser, esa manera de sentir. Y entonces me va a costar un trabajo terrible quitármelo. ¿Sí?
Solo con ayuno y oración.
Así es. Con ayuno, con mucha oración, con muchos sacramentos, con mucho sacrificio de parte del alma, con mucho dolor, o sea, lo podríamos resumir, con mucho amor hacia Jesús, me puede ir quitando un poquito, poco a poco este vicio, e írmelo arrancando del alma. Pero en cuanto el demonio vea que me lo quiero arrancar, él va a llegar a excitarlo y me va a poner las facilidades para satisfacerlo.
Además,
así es. Pues no sé si quedó claro, Guille.
Ay, bastante. Fíjate que sí. Y como siempre, muy provechosas estas preguntas y respuestas. Porque pues también estamos viviendo en el mundo, ¿verdad? Y tenemos que tener todo esto muy claro. Cosas prácticas.
Así es. Algo que sea de todos los días, ¿no?
Sí, de todos los días, porque además no estamos encerraditos pues en un cuarto, ¿no?
No. Así es, estamos en el mundo. Por eso Jesús decía, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mundo. Bueno, pues aquí se trata no de que nos preserven, sino de que nos den la fuerza para nosotros preservarnos del mundo.
Exacto. te lo digo nuevo y salidito del horno. Muchas gracias a Dios por ti y a ti por tu disposición, tu generosidad, que igual no son tuyas, son las de Jesús, para que podamos llevar a cabo estos diálogos.
Bueno, Guille, pues nos vemos en el próximo diálogo.
Así es.
¿De acuerdo?
Que pasemos un tiempo de preferencia divino.
Ándale, muy bien.
Bueno,
órale.
Pues un abrazo de parte de todos y hasta el próximo diálogo.
Hasta el próximo, Guille. Adiós a todos.